Our most fundamental doctrine includes...
Nuestra doctrina más fundamental incluye el conocimiento de que somos hijos de un Dios viviente. Es por eso que uno de sus nombres más sagrados es Padre, Padre Celestial. Los profetas han enseñado esta doctrina con claridad a lo largo de los siglos. Cuando fue tentado por Satanás, Moisés lo rechazó diciendo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios. Al dirigirse a Israel, el salmista proclamó, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Pablo enseñó a los atenienses que ellos eran linaje de Dios. José Smith y Sidney Regnan tuvieron una visión en la que vieron al Padre y al Hijo y una voz de los cielos declaró que los habitantes de los mundos son hijos e hijas para Dios. En 1995, 15 apóstoles profetas vivientes afirmaron, todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. El presidente Thomas S. Monson testificó, somos hijos e hijas de un Dios viviente. No podemos tener esa convicción sincera sin experimentar un profundo y nuevo sentido de fuerza y poder. Esta doctrina es tan fundamental, tan recurrente y tan instintivamente sencilla que puede parecer común, cuando en realidad está entre el conocimiento más extraordinario que podemos obtener. Un entendimiento correcto de nuestra herencia celestial es esencial para la exaltación, es fundamental para comprender el glorioso plan de salvación y nutrir la fe en el primogénito del Padre, Jesucristo, y en su misericordia o misericordiosa expiación. Además, nos proporciona la motivación continua para que hagamos y guardemos nuestros indispensables convenios eternos. Con pocas excepciones, todos los que participan en esta reunión podrían cantar en este momento sin música ni letra escrita, «Soy un hijo de Dios». Ese hermoso himno es uno de los que más se cantan en esta iglesia. Pero la cuestión crucial es, ¿lo sabemos? ¿Lo sabemos en la mente, en el corazón y en el alma? ¿Es nuestro linaje celestial nuestra primera y más profunda identidad? Aquí en la tierra definimos nuestra identidad en función de muchas cosas, como nuestro lugar de nacimiento, nacionalidad o idioma. Algunos incluso definen su identidad en función de su ocupación o afección. Estas identidades terrenales no están mal a menos que reemplacen o interfieran con nuestra identidad eterna, la de hijo o hija de Dios. Cuando nuestra hija menor tenía 6 años y cursaba primer grado en la escuela, la maestra pidió a los niños que hicieran un ejercicio de escritura en clase. Era octubre, el mes de Halloween, una fiesta que se celebra en algunas partes del mundo. Aunque no es mi favorita, supongo que puede tener algunos aspectos inofensivos que la justifiquen. La maestra entregó a los jóvenes alumnos un papel con la imagen en la parte superior del esbozo de una bruja mítica. Ya les dije que esta no es mi fiesta favorita, sobre un caldero hirviendo. La pregunta que se planteaba para estimular la imaginación de los niños y probar sus rudimentarias habilidades para escribir era, ¿acaban de beber una taza del brebaje de la bruja? ¿Qué les sucede? Por favor, tengan en cuenta que no comparto esta historia como una recomendación para los maestros. ¿Acaban de beber una taza del brebaje de la bruja? ¿Qué les sucede? Con su mejor redacción de principiante, nuestra pequeña escribió, «Me moriré y estaré en el cielo». Eso me gustará. Me encantaría, porque es el mejor lugar para estar, porque estás con tu Padre Celestial. Probablemente esta respuesta sorprendió a su maestra. En cualquier caso, cuando nuestra hija trajo a casa la asignación acabada, vimos que le habían puesto una estrella, la nota más alta. En la vida real enfrentamos dificultades reales, no imaginarias. Existe el dolor físico, emocional y espiritual. Hay sufrimiento cuando las circunstancias son muy distintas de lo que habíamos esperado. Hay injusticia cuando parece que no merecemos nuestra situación y desilusión cuando alguien en quien confiamos nos falla. Hay reveses económicos y de salud que pueden confundirnos. Puede haber momentos de duda en los que un asunto de doctrina o historia está más allá de nuestra comprensión actual. Cuando suceden cosas difíciles en nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción inmediata? ¿Es confusión o duda o renuncia espiritual? ¿Representa un golpe para nuestra fe? ¿Culpamos a Dios o a los demás por nuestras circunstancias? ¿O es nuestra primera reacción? Recordar quiénes somos, que somos hijos de un Dios amoroso. Y eso viene acompañado con una confianza absoluta en que Él permite algo de sufrimiento en la tierra. Sabe que eso nos bendecirá como un fuego purificador para que lleguemos a ser como Él y obtengamos nuestra herencia eterna. Recientemente estuve en una reunión con el elder Jeffrey R. Holland, y al enseñar el principio de que la vida terrenal puede ser muy penosa, pero que nuestras dificultades tienen un propósito eterno, el elder Holland dijo, ustedes pueden tener lo que deseen o pueden tener algo mejor. Hace 5 meses, mi esposa Diane y yo fuimos a África con la hermana y el elder David A. Bednar. El sexto y último país que visitamos fue Liberia. Liberia es un gran país con gente noble y una rica historia, pero las cosas no han sido fáciles allí. Décadas de inestabilidad política y guerras civiles han empeorado la plaga de la pobreza. Adicionalmente, la temida enfermedad del ébola mató a cerca de 5.000 personas allí durante el último brote. Nosotros éramos el primer grupo de líderes de la iglesia de fuera de la región que visitaba Monrovia luego de la crisis de ébola. Una calurosa y húmeda mañana de domingo, viajamos para reunirnos en un local alquilado en el centro de la ciudad. Se habían colocado todas las sillas disponibles, 3.500 en total. El número final de asistentes fue de 4.100. Casi todos ellos tuvieron que viajar a pie o en algún tipo de incómodo transporte público. No fue fácil para los santos reunirse, pero acudieron. La mayoría llegó varias horas antes de la hora fijada para la reunión. Cuando entramos al salón, la atmósfera espiritual era impresionante. Los santos estaban listos para que se les enseñase. Cuando el orador citaba un pasaje de las Escrituras, los miembros recitaban el versículo en voz alta. No importaba que fuera uno largo o corta. Ahora bien, no recomendamos necesariamente esto, pero en verdad era impactante que pudieran hacerlo. Y el coro fue poderoso. Con un entusiasta director de coro y un joven de 14 años al teclado, los miembros cantaron con vigor y fuerza. Luego habló el elder Bednar. Por supuesto, este era el momento más esperado de la reunión. Escuchar a un apóstol, enseñar y dar testimonio. Guiado claramente por el Espíritu a la mitad del discurso, el elder Bednar se detuvo y dijo, ¿conocen el himno que firme cimientos? 4.100 voces parecieron responder como un estruendo. Sí. A continuación preguntó, ¿se sabe en la estrofa número 7? De nuevo el grupo entero respondió, sí. El arreglo del poderoso himno Qué firmes cimientos cantado por el coro del Tabernáculo Mormón en los últimos 10 años ha incluido la estrofa número 7, que no se cantaba mucho previamente. El elder Bednar dijo, cantemos las estrofas 1, 2, 3 y 7. Sin vacilar, el director del coro se puso en pie y el poseedor del sacerdocio arónico que tocaba el teclado comenzó de inmediato a tocar energéticamente los acordes de la introducción. Con una convicción que nunca antes había sentido antes en un himno entonado por una congregación, cantamos los versículos 1, 2 y 3. Entonces aumentó el volumen y el poder espiritual cuando 4.100 voces cantaron la séptima estrofa y declararon, al alma que anhele la paz que hay en mí, no quiero, no puedo dejar en error. Yo los sacaré de tinieblas a luz y siempre guardarlo y siempre guardarlo y siempre guardarlo con grande amor. Ese día, en uno de los acontecimientos espirituales más extraordinarios de mi vida, se me enseñó una profunda lección. Vivimos en un mundo que puede hacernos olvidar quiénes somos realmente. Cuantas más distracciones nos rodean, más somos realmente. Cuantas más distracciones nos rodean, más fácil es tratar con indiferencia y después olvidar nuestra conexión con Dios. Los santos de Liberia poseen pocas cosas materiales y, sin embargo, parece que tienen todo lo que es espiritual. Lo que presenciamos aquel día en Monrovia fue un grupo de hijos e hijas de Dios que sabían que lo eran. En el mundo de hoy, no importa dónde vivamos ni cuáles sean nuestras circunstancias, es fundamental que nuestra identidad suprema sea la de hijos de Dios. Eso permitirá que nuestra fe florezca, nos motivará a arrepentirnos continuamente y nos dará la mayor fuerza para que seamos firmes e inamovibles a lo largo de nuestra jornada terrenal. En el nombre de Jesucristo. Amén.